Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, este podcast dedicado a rastrear lo mejor de lo más raro que tiene DC Comics entre el 2000 y el 2012. Mi nombre es José Ruiz.
Yo soy Andrés Acorsi.
Y hoy un episodio que me va a gustar hacer porque implica hablar de uno de mis dibujantes favoritos. Tal vez no muy asociado con DC, capaz más con Vértigo. Y obviamente con una larguísima producción Creator Owned. Hoy, desgraciadamente, retirado del dibujo, lo cual es más triste que esté muerto.
No sé si del dibujo, pero sí de la historieta.
Claro, pues está haciendo artista plástico, algo así. Al menos era lo que se dijo en su momento dijo que más cómics. Por supuesto, estamos hablando del maestro Ted McKeever.
Genio y figura.
Genio
y fisura,
además. Nacido en Nueva York, según Wikipedia no tiene el año, así que será un hombre grande.
No, debe ser del 65, 66, capaz.
Que bueno,
no es tan grande.
Tal vez el laburo donde más la pegó es una gran serie, una maxi serie, de 12 números más o menos, que es Eddie Current.
Sí, ese fue su primer hit.
Que es
después Metropol.
En Epic. En Epic, claro, eso. Tuvo una carrera, lo que me decía antes, más centrada en los imprints para adultos, ¿no? Epic en Marvel, Vertigo en
DC.
DC.
Después estuvo en Image.
Bueno, Image fue como la última casa, que es donde están republicando, o al menos en un momento republicaban material viejo.
La Ted McKeever Library salió todo en
claro.
Image.
Bueno, dentro de lo más mainstream, su primer laburo largo fue en Doom Patrol, cuando era de Vertigo, con Rachel
Pollack. Doom Patrol fue el dibujante titular durante un tiempo.
Último. Fue el último.
Sí.
Estuvo los últimos 12, 15 números de la época de Rachel Pollack.
Sí.
Y bueno, el medio tuvo lindos laburos como...
Sí, dibujó una saguita de Legends of the Dark Knight con Batman.
Engines, Distremix con Peter Milligan.
Extremis con Peter Milligan quizás es bastante conocida porque fue muy impactante en su momento. Después muchas cosas de Vértigo con guiones propios, con otros autores también. Hizo el famoso Toxic Gambo con Lydia Lunch. Bueno, un autor al que...
Industrial Gothic,
esa es con guión de él. DC durante mucho tiempo trató de darle trabajo siempre.
Sí.
Pero ya hubo un momento en el que, ya no daba para que el tipo inventara cosas de él, porque si no se las compraba a nadie. Entonces lo trataban de poner en proyectos un poquito más mainstream, si se quiere. Y así es como llegamos a lo que vamos a ver hoy, que es The Blue Amazon. ¿Qué es The Blue Amazon? ¿Es un lugar donde vos comprás cosas y te las mandan todo pintado azul? No. Es el tercer libro de una trilogía que se llama... la trilogía del cine expresionista alemán, que son películas clásicas de la década de 1920 del cine expresionista alemán, convertidas en historietas y protagonizadas por los héroes clásicos de DC, gracias a los guiones adaptados, digamos, a versiones mutantes de esas películas, firmadas por el matrimonio integrado por Randy y Jean-Marc L'Officier. Randy y Jean-Marc L'Officier son guionistas de bastante producción, sobre todo en los 80 y 90, y famosos por haber traducido al inglés toda la obra de Moebius para que la publicara Epic en Marvel.
Claro.
¿No? O sea, Jean-Marc L'Officier es francés, Randy y su esposa es yankee, pero habla perfecto francés. Jean-Marc habla un francés medio cabeza, un inglés medio roto, pero habla. Y entre los dos hicieron las traducciones de toda la obra de Moebius hasta el año, 94 más o menos.
Y hasta que terminó Epic.
Hasta que terminó Epic, sí, más o menos. Para que la publicara Epic. Entonces ahí como que se hicieron muy conocidos entre los fans. Pero además tienen una producción como guionistas que no es fundamental, pero tiene cosas buenas.
Sí, a ver, están estos, son tres Prestige, que obviamente dos quedan afuera por una cuestión de tiempo. Esto es loco, porque no sé si vos tenés el dato, si es por los guiones o capaz más por Ted McKeever. Esta trilogía, ¿qué iba a seguir en realidad? O sea, es una trilogía porque el trabajo quedó interrumpido en un punto.
Sí,
pero salieron en el 97, 99 y 2003. O sea,
en el 97 salió Superman Metropolis, que es el primero. Obviamente adaptando la película Metrópolis de Fritz Lang. Sí. En el 99 salió Batman Nosferatu, adaptando la película Nosferatu.
De Fritz Lang también.
Y en el 2003 Blue Amazon, que es una mezcla entre dos películas en realidad, de Blue Angel y Dr. Mabuse de Gambler.
Sí.
Son dos películas distintas como metidas en una. Y se habló en algún momento de un cuarto librito donde iban a aparecer versiones extrañas de los otros cuatro miembros clásicos de la liga que hasta ahora no nombrábamos, que eran Green Lantern, Flash, Martian Manhunter y Aquaman.
The Green Light.
The Green Light. Supuestamente iba a aparecer un cuarto librito que nunca se hizo. El que nos ocupa es el cierre de la trilogía. Se puede leer por separado, sin haber leído las otras dos, porque en las primeras páginas como que te resumen un toque lo que pasó en Superman Metropolis y en Batman Nosferatu. Y son 64 páginas dibujadas por Ted McKeever a un nivel descomunal. Entonces, más allá de que se entienda o no, está bueno leerlo por la experiencia visual. Acá McKeever encuentra a su mejor colorista, que es Chris Chokri. Es espectacular cómo Chokri se complementa con el dibujo de McKeever. El dibujo de McKeever, para el que nunca lo vio, es hiperexpresionista, grotesco, ido al recontramil carajo.
Un tipo que, para mí, supo entender bien el último Alberto Breccia. El de los 80-90. Sí. Ese estilo deforme, bien plantado en las expresiones faciales. Tiene mucho de esto. McKeever se nota que es alguien que, como hemos hablado de Kit Giffen en otro momento, alguien que supo entender arte, tal vez un poco más ajena a la historieta más básica o canónica, si quiere.
A McKeever le gusta la friqueada, ¿entendés? Sí, tiene que ser algo oscuro, tiene que ser algo extraño, tiene que ser algo retorcido, tiene que ser algo bizarro, impactante.
Nunca respetar
una anatomía ni una perspectiva. Acá no hay Loomis. No hay nada, es anti-Loomis total. Es un demente McKeever y bueno, tiene un problema que es que el texto todo el tiempo te está diciendo lo hermosa que es Diana y después ves cómo la dibuja McKeever y no es hermosa. McKeever, viste, pedile todas las magias que se te ocurran, pero no le pidas que dibuje una mina linda porque no la vas a encontrar, no es lo suyo. Es más fácil encontrar hinchas de Tristán Suárez en Bulgaria que minas lindas en los cómics de McKeever, ¿entendés? O sea, no da. Pero bueno, es eso, es esa cosa retorcida, es esa cosa extraña que reda para lo que es el guión de The Blue Amazon. Guión que, como decíamos, combina los plots de dos películas. Está muy bien hecho el guión porque presenta de cero tres personajes y los tres tienen mucho desarrollo, que son Diana, Cheetah y el Dr. Psycho. O sea, a los tres les da mucho desarrollo en 64 páginas. Y además, en un momento te clavo un flashback de 10 páginas para explicarte cómo se relaciona toda la trama de las Amazonas con la trama de Superman Metropolis y lo que veníamos viendo con Batman Nosferatu. Entonces, aún así, con esas limitaciones de tener que presentar tres personajes de cero y dedicarle 10 páginas a un flashback, la historia refunciona. Sí. Refunciona. Así que a mí me parece que está muy bueno. Y bueno, nada, tiene, por supuesto, como todo cómic donde aparecen superhéroes, machaca, ¿no?
Claro.
Se cagan a palos, como debe ser. Está muy presente un personaje que murió en Superman Metropolis, que es Luthor. Los tejimanejes de Luthor perduran, más allá de que haya muerto dos libros de atrás. Y nada, en un momento hay una confrontación donde aparecen un montón de villanos de Batman, el propio Batman. Bueno, está muy bien logrado el fanservice, digamos.
Sí, la idea de hacer un universo. Esto creo que no lo dijimos, pero bueno, tanto Blue Amazon como Metropolis y. Molina de Batman y Nosferatu son Elseworlds.
Claro.
También, ¿no? Cabe aclararlo también, creo.
De la famosa.
Lo dejamos por afuera.
De la querida época en la que DC te bombardeaba con Elseworlds todo el tiempo. Lo cual permitía, por un lado, contar historias fuera de la continuidad, con versiones mutadas y extrañas de los personajes. Y por el otro lado, dar laburo a autores que no podían laburar en las series ongoing, claro, ¿no? Por una cuestión de tiempo, tipo, no sé, Howard Chaykin, Alan Davis, García López, el ídolo, el propio McKeever, ¿no? ¿Qué sé yo? Dan Brereton, no sé, se me ocurre, Mike Mignola, ¿no? Un montón de tipos que por ahí no te laburaban en una ongoing ni en pedo.
Pero te hacían un prestigio
de 64 páginas, claro, o una miniserie de dos capítulos. Bueno, ahí como que era más factible tener un elenco de autores más potente.
Esto es un escándalo.
Sí, no, Blue Amazon es un quilombo. Bueno, es un libro que durante mucho tiempo fue muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque salió muy retrasado respecto de la fecha en la que originalmente se iba a publicar y con una tirada muy chica, o no le tenían fe. Entonces, cuando se corrió la bola de que la trilogía de Metrópolis y Nosferatu terminaba en The Blue Amazon, mucha gente salió a conseguirlo y no lo encontró. Durante mucho tiempo el libro fue un santo grial por el cual los comiqueros apuñalaban a sus madres y no se conseguía. Finalmente se republicó
en un TP
con los tres tomitos. la trilogía completa, ya con McKeever retirado, ¿no? Ya de modo muy tardío, pero por lo menos se consigue lo que vendría a ser la obra completa.
Sí, de hecho, bueno, obviamente no hablamos mucho de Nosferatu y Metrópolis simplemente porque no son de los 2000, pero claro, son buenas historias.
Son muy buenas,
son muy buenas. Si se puede conseguir el TP, mejor.
Claro, entran en un periodo temporal que no es el que estamos cubriendo. Pero sí, claro, si pueden comprar el libro o leerle el libro que trae las tres saguitas, mucho mejor. Se van a dar un panorama mucho más completo de este universo que les estamos describiendo de alguna manera.
Sí, aparte es un Ellsworth muy... Son tres, mejor dicho, para hablar con propiedad. Tres Ellsworths muy divertidos, la verdad. Se nota que tanto el Officier como MacGyver se divirtieron pensando un universo donde eso, vos ves el diseño de Batman y no es Batman.
Es
una mezcla un poco, del diseño de Nosferatu de Fritz Lang con... Sí, cuestiones muy artísticas, tipo, no sé, la máscara de Batman es una calavera.
Sí.
Con antenitas. Más
no
que
hace
con...
falta. Con cuernitos.
Con cuernitos, claro.
No
en vez
hace
de las
falta
orejas.
Ser fan del cine expresionista alemán para entender esto ni para disfrutarlo. Simplemente tenés que entender que están haciendo referencia a eso, a películas alemanas de 1920, de hace 100 años o más. Y que.
Igual se disfruta. Yo que descubrí primero las películas y después estos Ellsworths, te voy a decir que te las hace un poco más divertido.
Sí, yo creo que sí, porque. Es un poco traer esa estética y esa forma de contar a una versión extraña del universo DC, poblado por personajes que te van a resultar familiares.
Más familiares, capaz.
Sobre todo, bueno, si sos fan de Wonder Woman, entenderás quién es Cheetah, quién es el Dr. Psycho y qué sé yo. No te lo tenemos que explicar nosotros. Pero si venís muy en bolas con el tema cine expresionista alemán, no es que esto te descoloca, ni no se entiende, ni te deja en offside, digamos.
Claro, de hecho, ni siquiera son adaptaciones.
No. Toma tropos.
Siguiendo la letra, claro.
Toma tropos, toma estética, toma climas en algunos momentos de lo que eran esas películas, que eran en blanco y negro esas películas, ¿no? O sea, esto es a color, ya de ahí tenés un salto.
Una diferencia importante. Claro.
El cine expresionista alemán también no tiene el ritmo de un cómic de superhéroes, ¿no? Es mucho más lento,
más lento
que un cómic de superhéroes. Acá le ponen el ritmo más similar al de un cómic de superhéroes y bueno, ahí ya tenés como muchos cambios.
Sí. Lo cual cuatro hace páginas, que, claro. La machaca igual es lo que estaba repasando, ahora que lo tengo en papel, pero esto lo leí en digital, por supuesto. Digo, hasta MacGyver incluso se divierte, no es una cagada de piñas convencional. El tipo le gusta divertirse. Ya dijimos esto, cómo se divierte él pensando las figuras humanas y cosas un poco más deformes, como el Batman que decía. Un poco lo mismo lo aplica a cómo piensa la página en el momento de hacer la típica cagada palos entre varios héroes. Digo. Es artístico incluso dentro de lo más mundano que tiene el cómic de superhéroes mainstream, que es la machaca.
Sí. Sí, acá, bueno, vos sabés que con Superman y Wonder Woman en el medio...
Sí, es imposible que no se queden a palos.
Es imposible que no se queden a palos, es imposible que no ganen los buenos también, pues tener dos personajes de inmenso poder. Pero bueno, hay un poco de tensión en algún momento de cómo se puede llegar a resolver la historia. Vos sabés que la violencia va a ser parte de esa resolución.
Por supuesto, claro.
Pero no sabés bien para dónde se va a encaminar la cosa. Nada, una historieta muy interesante, muy atractiva. Y un poco madre de la que vamos a reseñar ahora, simplemente porque acá se forma la dupla entre Ted McKeever y Chris Chokri, este colorista brillante que entendió perfectamente el trazo de nuestro ídolo y lo va a llevar a nuevos picos de calidad en una miniserie del año 2004 de la que les vamos a hablar enseguida.
Exactamente. Nuevamente MacGyver con otro guionista, en este caso Joe Kelly. Creo que ya hablamos de Joe Kelly en este podcast, si no me equivoco.
Sé. Creo que no. Joe Kelly muy consagrado
en 2004. De todas formas, sí, un gran guionista.
Muy consagrado para el 2004. Ya estaba en marcha el proyecto de lo que después sería Ben 10, ¿no? Ya estaba, creo que también en el 2004 sale la miniserie de Space Ghost con Ariel Olivetti. Ya había pasado su etapa en la JLA. Con mucho éxito, había escrito o seguía escribiendo Superman. Ya había terminado, creo, su etapa en Superman. Bueno, un guionista muchos laureles, digamos, al que le dejaban hacer cualquier cosa, y esto es lo que hace.
Porque era grosso.
Claro. En el 2004, junto con McKeever, cualquier cosa.
Es literalmente cualquier cosa. Engine Head.
Engine Head, una miniserie de 6 capítulos. No sé si se planteó de entrada como miniserie o como serie regular. Capaz se planteó como serie regular y como no vendía, la cerraron en 6.
Sí, que va desde junio a noviembre del 2004.
Exactamente.
6 numeritos.
Coordinada nada menos que por el maestro Bob Schreck.
Mira.
Un tipo que sabe mucho de
coordinación
alternativa y de historieta de autor. Engine Head está en ese límite, ¿no? Es una historieta que, si yo te cuento lo que pasa, parece un cómic de autor. Parece una rareza hecha para Epic o para Image. Pero después la empezás a mirar en detalle.
Medio heavy metal de los 90.
Sí. Después la empezás a mirar en detalle, capítulo a capítulo, y te das cuenta que está lleno de personajes del universo DC y con muy referenciado en cosas del universo DC.
Contra. Creo que hay al menos una gran referencia por número.
Sí. Todo el tiempo.
Desde con quién pelea hasta los cameos y, bueno, el último número.
Totalmente. Entonces, es extraño. Aparentemente tenían... Kelly y McKeever el mismo contrato que tuvo Chris Claremont con Sovereign Seven, es decir, vos podés ambientar tu obra en el universo DC, pero cuando vos te vas o cuando DC te cierra la serie, nadie puede usar los personajes que vos creaste. Entonces Engine Head y sus 2 o 3 personajes nuevos, digamos, originales, claro, nunca volvieron a aparecer más allá de estos 6 números. A pesar de que la historia sí está ambientada en el universo DC. No creo que esto lo pueda republicar en algún momento una editorial que no sea DC, simplemente por la cantidad de personajes que aparecen. Y tampoco creo que DC la quiera republicar, ¿no? Porque es algo que pasó...
Es desgraciadamente invendible.
Muy por debajo del radar. Tuvo una escasísima repercusión, más allá de que a nosotros nos gustó mucho.
Sí, a ver... Creo que... O sea, óyeme un... Empezando por lo obvio, me gustó porque me gustan tanto Joe Kelly como Ted McKeever. Dos personas muy distintas en su campo, lo cual me gustaría saber cómo han sido esas charlas de producción. Digo, Joe Kelly, un tipo arraigadísimo al mainstream, que es igual, no lo hace ni bueno ni malo, simplemente alguien que obviamente elige jugar con Batman, Superman, la Liga. Creo que de la Liga vamos a hablar muy pronto acá en este podcast, que lo tenemos anotado, la Liga de Joe Kelly. Y Ted McKeever, que bueno, como bien dijimos antes, un pope no solo del cómic alternativo, sino tipo una impronta personal anti-mainstream. Digo, vos ya las tapas. Las tapas, digo, son atractivas para el fan de McKeever o para el fan de este tipo de dibujo. Para el...
Parecen de
Para el Marvel Zombie, el DC Zombie, perdón, estas tapas no son atractivas un carajo. No solo porque no hay una puta referencia.
La 3 y la 6 son tapas atractivas para un lector de superhéroes, clásico. Sí. La 3, sí, parece más Kevin O'Neill que, que un dibujante más clásico.
Es muy, ¿cómo era? Metalzoid.
Sí, medio Metalzoid. La 6 es la más tradicional, si querés, la que más parece de un cómic de superhéroes, pero sí, es una bizarreada. La estética que propone McKeever es muy extraña desde el vamos. Lo complementa una vez más, como decíamos, este animalito hermoso que es Chris Chokri, que le pone todo, le deja la vida. Sí. Hace que parezca pintado como si estuviera pintado el original, digamos, ¿no? Como que el color se le agregó directo, como por computador. Muy interesante. Sí. Bueno, nada, es la historia de un matón, de un villano del ascenso, que se llama Ford Corrado, que se somete a un experimento que lo convierte en esta especie de hombre-máquina, Machine Man, como una especie de...
Esta cabeza de ingeniero.
Una especie de elemental de los motores viene a ser el tipo. Tiene control sobre cualquier cosa que tenga motores. Es como muy poderoso en un momento. Toman partes de distintos personajes robóticos de DC, entre ellos Robotman.
Que no le dicen Robotman.
No, le
dicen Automan, pero...
Automan.
Ves la cara y decís, este hijo de puta es Robotman. Yo cuando lo vi pensé lo mismo, digo... Ah, mierda, van a, está bien. Es una época en la que Doom Patrol no estaba activo, pero bueno, lo van a desarmar para meterlo en... Bueno, también está... yo siempre, nunca me acuerdo los nombres, pues nunca fui bueno en física. Está el Metal Man Narigón.
Tin.
Estaño. Estaño, por eso no.
Bueno, aparecen bastante.
No me preguntes cosas de la tabla periódica porque nunca me las acordé.
Aparecen bastante los Metal Men. Tienen un rol bastante importante en el último número también.
Pero bueno, acá, entre esta fusión de personajes oscuros, en cierta forma, pues digo, no creo.
Tercerones.
No creo que en el 2000 y pico la gente se acordara mucho de un patrón de los Metal Men.
No.
Que forman esta nueva versión de Ford Corrado. Hay una cosa que me divierte muchísimo, que también por eso me gustaría saber cómo han sido esas charlas entre Joey y Ted. No solo no parece un cómic de superhéroes muy convencional, sino que hasta por momentos es divertido, sin meterme con la palabra paródico. Hay un chiste que está al menos en... Sí, están desde el número 2 en adelante. Son 4 números, no son tantos. Donde Engine Head rescata gatitos. De hecho, y se los queda. Y en sí, un momento, creo que en el anteúltimo número, o en el último, hay una escena donde está el tipo en la casa con muchos gatos.
Se hace como adicto a rescatar gatitos. Sí, sí.
Como todo el tiempo juegan con esa cosa de una máquina completamente deforme, propio por el estilo de MacGyver, bruta, que se mete en cuestiones de la vida cotidiana más sensibles como eso, como bajar un árbol, un gato de un árbol, que lo que haría un bombero o sí. Superman. Por supuesto. Hay machaca, hay momentos de acción. Bastante violento. Es una cosa que vos me decías fuera del aire, que es increíble cómo en ninguna parte de estos cómics dice algo tipo PG-13 o Rated R o que sea de vértigo incluso.
Suggested for mature readers, claro. Algo. No hay ningún indicio de que te vas a encontrar con un cómic de mucha violencia donde se habla de drogas, donde se habla de putas, donde en un momento van un cabarulo, ¿entendés? Sí. Donde pasan cosas que no son muy fáciles de explicar a los niños, no. Digamos, a tal punto que...
Y, perdón, las escenas de pelea son muy violentas.
Muy violentas. Tipo,
mucha sangre, mucha deformación o laceración. Es heavy.
Hay personajes mutilados por todos lados. Sí, sí. Incluso en el último capítulo, el dilema moral se hace tan espeso que el rol del villano lo ocupa la Justice League. O sea, la Justice League hace todo lo contrario de lo que haría cualquier lector que empatizó con el personaje a lo largo de los 6 números de la miniserie, ¿entendés? Entonces, te pone en una situación como muy incómoda, donde vos querés que caguen a trompadas a la Justice League y la saquen a patadas en el orto, porque están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer. Así que es un cómic bastante maduro en ese sentido, bastante espeso, bastante complejo, y como decíamos hace un rato, muy imbricado con lo que es el universo DC. Aparecen, por ejemplo, el Electrocutioner, Metalo, el Floronic Man, Mr. Bones. O sea, un montón de personajes que si sos fan de DC los tenés recontramanchados.
Bueno, los Metal Men en la Liga.
Los Metal Men en la Liga. El profesor Emil Hamilton tiene bastante desarrollo también. Una versión de Human Bomb que no lo terminé de identificar. No sé si es que para este momento lo habían cambiado mucho en una serie que yo no leí, o si realmente MacGyver dijo...
Hago lo que se me encanta.
Claro, el editor le dijo... Human Bomb, dibujalo como quieras, contá su historia como quieras, a nadie le importa. Bueno, hay un Human Bomb ahí también con bastante protagonismo que no entendí bien si es el de los Freedom Fighters, si es otro de otra historia, de otra realidad. No, ahí me perdió en el laberinto de las referencias al universo de DC. Ese Human Bomb me descolocó un toque.
Claro, son referencias, dejando de lado la liga tal vez, oscuras, digo.
Sí,
tenés que hacer un cibarita de C para entender
totalmente
de quién están hablando.
Nada, esto tiene sus momentos dramáticos, pero también está tomado bastante en joda y bastante en el sentido de celebrar lo grotesco y lo bizarro que tiene toda historia de superhéroes, pero potenciado, obviamente, por el dibujo de MacGyver, el color de Chukri y algunas de las cosas que Joe Kelly les hace hacer a los personajes, que son un delirio.
Sí, la pelea con el del número 3 del Floronic Man es
excelente.
Es espectacular.
Es uno de los mejores momentos de la miniserie.
Aparte,
serie, no
termina mal, tipo. O sea, básicamente el Engine Head destruye el Floronic Man, lo corta en pedacitos, lo hace poronga.
Es un personaje.
No sé qué es decir vos, pero digo. Es una serie rara, no necesariamente en un mal sentido.
Es rupturista sin irse muy al choto, digamos. Es raro que la haya publicado DC. Por eso nos gusta esta época de DC, ¿no? También. Porque en esta época DC se jugaba a publicar estas cosas que hoy no las publicaría
ni en pedo.
Ni en pedo, ni en pedo. No hay cantidad suficiente de drogas que le tengan que poner en el café a Mary Javins para que hoy te publique una cosa como esta, ¿entendés? En cambio, en el 2004, bueno, en esta época extraña de Dan Didio como jefe y con Bob Shrek con bastante poder dentro de la runfla, se podía impactar al lector, incluso que venía de Epic o de Vértigo, con una cosa como Engine Head, que está muy bien.
Sí, sí, es un cómic que no tiene nada que ver, dejando de lado el tema de las referencias de vuelta, no tiene nada que ver con DC. Esto, en el primer momento está el Deadshot, el Terminator.
No, ese no es Deathstroke. No es ni Deathstroke ni Deathstroke.
Mira.
Es un robot mercenario que lo hace
mierda. Pero tiene la máscara de cosa y... También está... es un muñequito, está destruido, tenés razón. Sé que en la tablet no se nota demasiado bien, pero...
Hay un personaje...
Es muy impactante. Creo que Ted McKeever se divirtió mucho haciendo una historieta impactante página a página. Como eso. Entonces, tentando tanto al lector como a ver qué dice la plana mayor de DC al respecto de esto. Es, chicos, bajen un cambio, esto no podemos hacerlo.
No, directamente se la cerraron el número 6. Hay un personaje muy interesante que es el Dr. Grass, el Dr. Pasto, que es original, me parece. Eso no viene de ningún otro lado, lo inventaron acá y nunca volvió a aparecer. Y hay un plot que se va desarrollando a lo largo de toda la miniserie o serie, no sé, protagonizada por la ex mujer de Ford Corrado, a la que también le meten implantes de metal, sí, y qué sé yo.
Que
supuestamente.
Que se concha en el número de la pelea, claro, con Ford Rickman.
Tal cual. Que supuestamente van hacia una confrontación entre ella y él, Reynosa, y nunca se da esa confrontación. No. Para cuando llega la mina a cagarlo a trompada, ya se resolvió todo, ya se terminó el número 6, digamos, con la liga y los Metal Men y qué sé yo, y ya empieza como otra cosa que nunca se llegó a desarrollar, que es esta especie de ciudad Iron Town, que es una ciudad de motores, donde los edificios, claro, son motores y donde van a vivir felices todos estos personajes medio androides, medio cibernéticos, medio metálicos y qué sé yo.
Pero también es eso, esto no está ambientado como en ningún lugar, hablan de Nueva York.
Sí,
momentos,
todo el tiempo está en Nueva York, sobre todo
como,
en Nueva York.
O sea, una Nueva York como muy destruida, muy
sí,
venida,
muy
menos,
trash, sí, sí, sí.
Que y también lo hace raro.
Y también aparece bastante en New Jersey, también muy trashera, te la dibuja McKeever. Pero bueno, es casi un chiste interno dentro de la ficción yankee, viste, que siempre New Jersey es trashera.
Sí, sí.
Es una cosa medio, viste, un conurba dark venido a menos. Pero bueno, ahí estamos. No sé si querías agregar algo más. Nada, me gustaría saber si esto realmente se pensó para 6 números o si la idea era darle.
Te iba a preguntar eso, que darle mucha más. Insistís en que puede ser una serie.
Yo sí, la verdad que no lo sé. Me da la sensación de que por algunas cosas que pasan y por cómo las narra Kelly y por cómo están construidos el personaje central y algunos de los secundarios, como por ejemplo el que lo creó, el mecánico.
Sí, sí.
¿Qué se llama así?
Sí, el mecánico.
Me da la sensación de que esto estaba pensado para más largo aliento, ¿no? Para continuar más números de los que efectivamente se publicaron. Pero no te lo puedo asegurar. Y otra cosa que me resulta rara es que cuando te tienen que explicar el background de Ford Corrado, te lo meten como que fue miembro de un grupo, que fue un villano llamado Jack Hammer,
sí,
miembro de un grupo, de un sindicato de crimen llamado Toolbox. Me suena mucho a la Wrecking Crew de Marvel. Para mí esto podría ser un proyecto que se presentó en Marvel para que el protagonista fuera uno de los de la Wrecking Crew, ¿no? Que no se llaman Jack Hammer, pero casi.
Claro.
Entonces, también tengo esa sensación de que esto puede haber sido un juego a dos puntas, que Kelly lo presentó en las dos editoriales y fue...
A ver quién agarraba.
Claro, y fue DC la que terminó dándole luz verde para desarrollarlo, por eso inventan esa bizarrea de Toolbox y qué sé yo.
Sí, sí, hay muchas puntas que te hacen pensar que esto daba para mucho.
Sí.
No quiero hablar de plots que quedan inconclusos, porque creo que el core central de la historia...
No, es que no hay plots inconclusos. Lo que sí hay...
Hay personajes como... que aparecen de una importancia, pero sin embargo vuelan al toque.
Lo que hay es la no resolución, o esto se resolvió tan tarde que no hay tiempo para darle bola, del plot de la mujer de él.
Claro. Pero.
Que sí. Lo van desarrollando poquito a poquito, como se suele hacer cuando estás cocinando una segunda saga de un título.
Que desgraciadamente nunca llegó.
No.
Pero me quedo con esa sensación de cosas. Bueno, hay por momentos medio salteado. Hay una historia de Jack Corrado, de Ford Corrado, perdón, con un hermano.
Claro, le aparece un hermano.
que está desde el número uno, que en un momento te lo muestran como el tipo es un violador, y Engine lo destruye, lo mutila, y aún así, pese a esa salvajada, se encuentran más unidos. El tipo trata de, como el hermano, de contarle como su historia, qué le pasa, y queda ahí como en el aire,
sí,
sin demasiado trasfondo.
Sí, queda como personaje secundario en los últimos números el hermano. Pero sí, muy, muy raro en muchas cosas es Engine Head. Hay muy buenos diálogos también, porque además, sí, en La Machaca hay muchas escenas tranqui donde el personaje se pregunta cosas acerca de su existencia, digamos, qué carajo es un hombre, es una máquina, qué mierda es, qué pasó con los otros personajes robóticos que contribuyeron a que él, claro, se convirtiera en este personaje.
Bueno, el mecánico en un momento dice que en realidad él no tenía que ser el cuerpo de Engine Head, sino tenía que ser otro de los personajes que usó para fusionar. Es como que es un experimento que salió mal.
Finalmente le dicen, vos sos el error en el mecanismo. Sí. Vos sos el error en el mecanismo, a la mierda. Pero eso también es parte de lo que le da el poder, ¿no? Porque es un personaje de enorme poder, sí, 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 aclarémoslo, que es un personaje que se puede cagar a trompadas él solo contra todos los Metal Men y la Justice League. O sea,
sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también cuando aparece Metalo, que es un Metalo gigante
deforme, un Metalo ido al choto.
Lo, sí, hace, sí, mierda.
Sí, 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 sí.
Lo hace mierda. Lo que también hay un momento. ¿Qué pasa? No, uno tiene a Metalo como un villano más puro bastante de Machaca.
Bastante poderoso.
Y acá es como que tienen momentos. La pelea entre Metalo se da porque Metalo tuvo un sueño con Engine Head, donde Engine Head lo convertía en humano.
Sí.
Y me dijo, ¿cómo haces humano? Te hago mierda.
Sí.
Y se dan ahí como decir, unas charlas profundas que, bueno, son de las cosas que me hacen pensar que Joe Kelly, más allá de ser un guionista mainstream, no digo tanto por lo que hizo el CEO o Ben 10, que Ben 10 nos hace un producto.
Sí, para mí.
Hipermasivo.
Demostró que está.
El tipo tiene buena prosa.
Para mí demostró que está más allá de los confines del mainstream con I Kill Monsters.
I Kill Giants.
Me parece que el tipo demostró que es mucho más que un gran guionista de superhéroes.
Sí.
Un tipo que puede ir hacia otro tipo de historias, quizás más profundas, más simbólicas, más cargadas de emoción por otro lado. Lo cual también lo emparenta con McKeever, ¿no? O sea, McKeever en sus obras Creator Own nos ha sorprendido con conceptos loquísimos como, no sé, Miniature Jesus y cosas realmente muy personales, ¿no? Muy personales. Y
bueno, Eddie Current es medio una de superhéroes de una forma tirada, muy tirada de los pelos y también, sí, más bizarra.
Es más de vértigo, ¿no? Claro. Es un vértigo antes que existiera, sí, sí, vértigo. Un vértigo avant la lettre. Sí, y Metropol también es muy vértigo. Tiene esa cosa de guerra, sí, sobrenatural con criaturas del cielo y del infierno y bla, bla. Muy interesante. Pero me parece que ahí ya no está ese intento por captar a un público afín al mainstream que sí está en Engine Head, ¿no? En Engine Head me parece que al ambientarlo en el universo DC, la gracia es veamos cuántos fans de la Liga o de Superman o de no sé, o de un Patrol compran esto, ¿entendés? Claro. Capaz fueron muy pocos, lo más probable es que
son. Probablemente yo soy muy poco.
Muy pocos. Pero me parece que hubo un intento por, de alguna manera, seducir al lector de mainstream con una historia rara. En Metropol o en Eddie Current, o incluso en I Kill Giants, me parece que no está ese esfuerzo. Vamos a hacer algo por fuera de este canon.
Sí, que ya sabes que al hacer así va a ser para un público selecto.
Totalmente. Y vemos hasta dónde llegamos. En el caso de Kill Giants, bueno, tuvo una película, ganó un montón de, sí, premios, sí, se publicó en todo el mundo. Fue un mega bombazo que me parece que nos cambió a muchos la percepción de lo que Joe Kelly puede hacer como guionista, ¿no? Hoy lo lees de otra manera, Joe Kelly. Claro. No lo lees como el chabón que la rompía en la Liga, el chabón que la rompía en Superman, el chabón que la rompía en X-Men.
No, no, un guionista prolífico de buenas ideas.
Y versátil, además, ¿no? Versátil, capaz de encarar para distintos lados, no siempre para el lado, sí, de la acción, la machaca, el andamiaje dramático clásico de la aventura de chabones con poderes y qué sé yo, ¿no? En I Kill Giants claramente va para otro lado. En Immortal Sergeant también va para otro lado. No sé si la estás siguiendo.
No.
Es una que está saliendo ahora, también con dibujos de Kenny Mura.
Mira, del I Kill Giants.
Del de I Kill Giants.
Sí, I Kill Giants, ahí en su momento es espectacular. No sé si siguen juntos.
El chaqueño hizo un maldito mainstream hace no mucho de esa historieta.
Ah, mira.
De Immortal Sergeant. Es una locura, ¿eh? Es un policial con drama familiar y mala leche. Está bueno. Así que Nada, Joe Kelly, guionista para tener siempre en el radar. Guionista que siempre le gustó trabajar con los dibujantes argentinos. Tiene bastante producción con dibujantes argentinos. Trabajó con Ariel Olivetti, con Diego Greco, con Darío Brizuela, con Mauro Cascioli, con Maxi Fiumara. Con varios dibujantes argentinos pegó buena onda y se mandó lindos laburos. Así que, nada, lo rebancamos.
Vino hace mucho tiempo, gracias a vos, Argentina.
Vino dos veces.
Sería bueno que vuelva.
Vino a un encuentro de historieta de Comiqueando que hicimos en el 2006. Y después creo que lo trajo Muñones a un evento de...
Pobre.
De algo, no sé, esas cosas impresentables que hacía Muñones. Sí, un tipo muy, muy interesante.
Sí,
muy
sí, un beso. Bueno, creo que Eagle Shine está editado acá, no me acuerdo por
sí, qué. Sí, Utopía.
Utopía, ¿no?
Si no me equivoco,
o sea, podés ver ahí una faceta distinta de él. Bueno, Ted McKeever, sí, no está editado acá, ni sus obras mainstream, ni bueno, menos que menos lo más personal. Pero es un artista que
me da la sensación, sí, capaz estoy diciendo una pelotudez, me da la sensación que Vid publicó, en la época en la que Vid distribuía en Argentina, publicó la saga de Legends of the Dark Knight de...
No, Engines me parece que no.
De McKeever, pero...
No estoy seguro.
Capaz me equivoco, ¿eh?
Por parte, Vid, creo que Vid no hizo como 5, donde editó la serie Legends por un lado.
No. La metían adentro de la revista Batman.
Hizo la serie de Batman que tenían, sí, Legends. Creo que Engines no está editado por ellos.
No estoy muy seguro. Pero es lo único que me parece, me da más o menos la sensación de haberlo visto alguna vez por los kioscos o por las comiquerías.
Sí, sí. Esto obviamente no está editado en español, ni por C, ni por... Y probablemente nunca pase porque es un cómic muy raro.
Muy minoritario.
Que obviamente instamos a que lo lean de algún modo u otro. Sí, porque
esto es el famoso mostramos rarezas.
Totalmente. ¿Sí?
Cuando vos hablabas al principio de que nos centramos en rarezas de DC, bueno, esto es rareza total. Esto creo que ni los autores se acuerdan que lo hicieron. No debe haber un coordinador de DC o un empleado de DC que se acuerde de que hubo 6 números de Engine Head en el 2004. Y fans que lo hayan comprado, la verdad que no conozco a ninguno. Yo lo tengo simplemente porque en ese viaje, cuando lo trajimos a Joe Kelly, me las trajo de regalo. Si no, tampoco las. No sé si me hubiese enterado que existía esto. Porque no tuvo mucha difusión tampoco. Lo cual no lo hace menos recomendable, ¿no?
No, son de esos.
Ni tampoco más recomendable. Tampoco es mejor porque sea raro. Pero precisamente es mejor porque es raro. Bueno. Claro. Precisamente porque es raro, está bueno leerlo. Y precisamente porque lo leemos, lo recomendamos por su calidad.
Sí, son cosas que están buenas recomendar porque. Por eso mismo, porque pasaron tan por debajo de un radar. Sí,
son 20 años. Sí. 20 años en los que no la había leído a nadie. Pero bueno, es una muy buena historia. Tengo una historieta de autor metida en el mainstream medio de querusa. Muy lograda.
La
y lamentablemente sin secuela, sin continuidad con nada, desenganchada totalmente, lo cual también tiene su atractivo.
Sí,
porque hay gente que no se copa leyendo, viste, una saga que después es la primera aparición de personajes que hay que seguirlos por 800 series y crossovers. Y,
a mí es un poco me embola. O sea, obviamente tengan ganas de que tenga otros 6 números más, pero bueno, es lo que hay.
Sí.
Pero tenés 6 números muy rendidores, por otro lado, digo. Son 6 números que los vas a disfrutar bastante. Así que recomendamos obviamente tanto a Joe Kelly, que capaz es más fácil, Ted McKeever, por todo lo que elegimos, no es tan fácil de recomendar, pero creo que es un dibujante que vale el esfuerzo. Yo no me acuerdo si lo primero que leí de Ted McKeever fue...
Es un gusto adquirido.
Es un gusto adquirido, totalmente. Yo no me acuerdo si lo primero que vi fue sus números de un Patrol... Que era rarísimo, porque si bien en la época de Pollack tuvo varios dibujantes, Richard Case, que no estuvo mucho tiempo, y los que seguían eran medio como unos imitadores medio de la B, le pasa a Ted McKeever, que es un estilo completamente distinto, raro hasta para Vértigo mismo, tipo, sí. No era ni Teddy Christiansen, pero es como esa onda. Uh-huh. Y si se...
Yo creo que lo primero
salís de eso, de esa cosa más, entre comillas, mainstream. Te das cuenta que el tipo jugando solo, que esto también lo muestra, es una persona muy versátil, de muy buenas ideas y es una impronta propia bastante reconocible.
Yo creo que lo primero que vi de McKeever fue Metropol y me partió el culo. Desde entonces que lo sigo a muerte, buscando para atrás y para adelante, ¿no? Cosas que salieron antes de que yo me enganchara con sus laburos y por supuesto todo lo que salió después. Una pena que se haya retirado la historieta, obviamente, pero bueno, nada, se fue, no sin antes dejarnos una gran cantidad de obras alucinantes que se pueden buscar y disfrutar.
Sí, sí, puedes buscar en Wikipedia o en cualquier database de cómics y ver todo lo que hizo, y todo es recomendable, de recomendable para arriba, seguro. Así que, bueno, con dicho todo esto, terminamos por hoy con esta rareza. Ya supongo que volveremos con algo un poco más...
un poquito más conocido.
Más amable, una que sepamos todos.
Tal cual.
Pues bueno, para mezclar un poco. Si también hacemos todo raro, acá también capaz nos dejan de escuchar. No estaría bueno que pase eso.
Yo creo que tenemos un público que...
Sí, que nos banca.
Que sabe valorar... la arqueología bizarra de desempolvar una miniserie de hace 20 años que no leyó nadie.
Sí, no, aparte nos bancan, nos esperan, ahora estamos tratando de ser bastante prolijos, así que sepan disculparnos cuando no sale, pero gracias por bancar. Y bueno, hasta acá llegamos hoy. Volveremos probablemente en 15 días con algo más tranquilo. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias y nos encontramos la próxima.